Segundo libro de Macabeos, capítulo 6. No mucho tiempo después, el rey envió a un anciano ateniense para que obligara a los judíos a abandonar las leyes de sus padres y a dejar de regirse por las leyes de Dios, y también a profanar el templo de Jerusalén, dedicándolo a Zeus olímpico y el de Garizim a Zeus hospitalario, según correspondía a los habitantes de aquel lugar. El establecimiento del mal fue duro y terrible para todos, pues el templo se llenó de desenfreno y orgías por parte de los gentiles, que se divertían con meretrices y se unían con mujeres en los recintos sagrados, y asimismo introducían en el interior del templo cosas que no estaban permitidas. El altar estaba lleno de cosas detestables prohibidas por las leyes. No era posible celebrar los sábados, ni guardar las fiestas de los padres, ni confesar abiertamente que se era judío. En cambio, cada mes, el día del nacimiento del rey, eran obligados amargamente a asistir al sacrificio, y llegadas las fiestas dionisíacas, se les forzaba a ir en procesión, llevando coronas de hiedra en honor de Dionisos. Por sugerencia de Ptolomeo, se publicó un decreto dirigido a las ciudades griegas próximas para que se procediera del mismo modo contra los judíos y tuvieran que sacrificar, y para que se diera muerte a los que no estuvieran dispuestos a pasarse a las costumbres griegas. Se podía ver, por tanto, la tribulación que se avecinaba. Dos mujeres fueron denunciadas por haber circuncidado a sus hijos, y tras colgarles los niños a los pechos y hacerles recorrer públicamente la ciudad, las precipitaron por la muralla. Otros, que se habían reunido en unas cuevas cercanas para celebrar secretamente el sábado, denunciados a Filipo, fueron quemados juntos, pues tenían reparos religiosos en defenderse por el honor debido a aquel día santísimo. Ruego a los lectores de este libro que no se depriman por tales desgracias, y que consideren que los castigos no son para la destrucción, sino para la corrección de nuestra raza, porque el no dejar impunes mucho tiempo a los que obran impíamente, sino enviarles castigos enseguida, es señal de gran benevolencia. Pues el Señor, si bien con otros pueblos espera pacientemente para castigarlos hasta que han llegado a colmar la medida de sus pecados, decidió que no fuese así con nosotros, para no tener que castigarnos después, cuando nuestros pecados hubieran llegado hasta el extremo. Por eso nunca aparta su misericordia de nosotros, sino que corrigiéndonos con desgracias, no deja abandonado a su pueblo. Que nos quede dicho esto como recuerdo, y tras este breve paréntesis, volvamos a la narración. A Eleazar, uno de los escribas preeminentes, hombre de avanzada edad y de aspecto muy venerable, abriéndole la boca, le forzaban a comer carne de cerdo. pero él, prefiriendo una muerte gloriosa a una vida ignominiosa, se adelantó voluntariamente al suplicio, escupiendo el bocado según el modo de comportarse de aquellos que se mantienen firmes en rechazar las cosas que no es lícito comer, ni siquiera por el entrañable amor a la vida. Los que estaban encargados del impío banquete sacrificial, como conocían a aquel hombre desde mucho tiempo antes, lo llevaron aparte y le rogaban que trajera carne de la que le estuviera permitido comer, que la preparara él mismo y que fingiera comer de la carne del sacrificio ordenado por el rey. Al obrar así, se libraría de la muerte y conseguiría ser tratado con clemencia en virtud de la antigua amistad que tenía con ellos. Pero él tomó una honrosa decisión, digna de su edad, del prestigio de su vejez, de sus merecidas y venerables canas, de su inmejorable conducta desde niño, y sobre todo de la divina y santa legislación. Así que dio una respuesta consecuente, contestando de inmediato que lo enviasen al Hades, porque no es digno de nuestra edad fingir, de manera que muchos jóvenes crean que el nonagenario Eleazar se ha pasado a las costumbres extranjeras, y a causa de mi simulación y de una vida breve y pasajera, se pierdan por mi culpa y yo acarree ignominia y deshonor en mi vejez. Pues incluso si al presente yo escapara del castigo de los hombres, no huiría de las manos del Todopoderoso, ni vivo ni muerto. Por eso, entregando ahora valerosamente la vida, me mostraré digno de mi vejez, dejando a los jóvenes un noble ejemplo de morir voluntaria y noblemente por las santas y venerables leyes. Tras decir estas cosas, se dirigió enseguida al tormento. Los que lo llevaban cambiaron la benevolencia que poco antes tenían hacia él en hostilidad, pues consideraron que las palabras que acababa de decir eran una locura. Cuando estaba a punto de morir por las heridas, dijo entre gemidos: «Quede patente al Señor, poseedor del santo conocimiento, que aún pudiendo librarme de la muerte, soporto fuertes dolores en mi cuerpo al ser flagelado, pero en mi alma lo sufro con gusto por temor a él». De esta forma murió, dejando su muerte como ejemplo de nobleza y como recuerdo de virtud, no sólo para los jóvenes, sino también para la gran mayoría del pueblo.